Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
El derecho a la ciudad, definido por Lefebvre como el derecho de los habitantes a construir, decidir y crear la ciudad y hacer de esta un espacio de disputa social, se encuentra de nuevo en el centro del debate político. Hace unos días, la Cámara Chilena de la Construcción presentó un estudio con el Índice de Acceso a Vivienda, PIR por su sigla en inglés, que es un indicador internacional que mide la relación entre el precio promedio de las viviendas y el ingreso promedio de los hogares. El indicador permite estimar la cantidad de años que necesita un hogar de ingreso promedio para financiar totalmente una vivienda de ingreso promedio también. En Chile, el PIR promedio es de 7,6, y eso significa que una familia debe destinar íntegramente su salario por 7,6 años para el pago de una vivienda. En otras palabras, esto equivaldría a un crédito hipotecario de más de 45 años, tomando en cuenta que el dividendo no debería sobrepasar el 25% del ingreso mensual de la familia. Traduciendo eso, este indicador dice que hoy día la vivienda en Chile es severamente no alcanzable. Y esta cifra se encuentra además por sobre los resultados de países como Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. Los autores señalaron que, abro comillas, se trata de un indicador que permite entender la situación actual del acceso a la vivienda y las cifras indican que en Chile nos encontramos en niveles críticos, cierro comillas. Hasta ahí compartimos el resultado del estudio, pero no así el análisis sobre las causas. Me explico. Según la Cámara, el problema en Chile se debe a la implementación de normativas de contención urbana y restricciones al crecimiento urbano, que influyen directamente en el alza de precios de la vivienda. Es decir, para la Cámara Chilena de la Construcción, hoy día el problema es el control que existe desde el Estado a la expansión urbana. Para nosotros, en cambio, la causal es totalmente contraria. El aumento del precio es el descontrol del sistema de uso y adquisición de suelos, que ha generado una competencia feroz por el valor de uso del territorio. Entendemos que la cuestión urbana ha sido un problema hasta ahora sotoboche, pero que es claro que el acceso al suelo y el derecho a la vivienda se convertirán rápidamente en un problema social de envergadura, por la explosiva combinación de desigualdad territorial, la expansión desigual del acceso al crédito, el dominio de la especulación financiera sobre el suelo, la gentrificación y la degradación ambiental. A propósito de desigualdad territorial, estos días se está debatiendo, por ejemplo, la poco equilibrada distribución de los recursos policiales en ciudades como Santiago. Según cifras presentadas en torno al debate presupuestario de carabineros, en Vitacura cuentan con un carabinero por cada 520 habitantes, mientras que en comunas como Cerro Navia hay un carabinero por cada 1.230 personas. Esto es solo un ejemplo de lo que nosotros entendemos como una mirada de derecho a la ciudad que debe ser integral, asociada al hábitat. Eso implica pensar seguridad, cultura, habitabilidad, acceso a servicios y, en general, tener una visión global sobre las ciudades. Tenemos que diferenciar lo que significa vivir, que es distinto a estar en la ciudad. Soy Sebastiana Insúa, les doy la bienvenida a estos Diálogos Territoriales. Amigas y amigos, bienvenidos a este programa Diálogos Territoriales, desarrollado por la Fundación Nodo Social y que cuenta con el apoyo de la Fundación Henry Spell. Como siempre, nos acompañan nuestros panelistas Rockstar, don Javier Ríoseco y doña Javiera Valencia. ¿Cómo están?
Bien, Sebastián.
Muy bien, gracias.
Muy bien. Contentos de encontrarnos hoy, hablar sobre muchos desafíos que enfrentamos y que han estado en las noticias. Vamos a hablar sobre ciudades, vamos a hablar sobre allegados, vamos a hablar sobre suelos. Este programa Como ustedes saben, se llama diálogos territoriales porque nos interesa plantear la discusión desde el territorio y en eso estamos. Hoy día vamos a tener un programa sobre suelos, ciudades, vivienda en general.
Así que les
damos la bienvenida, les contamos, como siempre, nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, el correo electrónico radio@nodosocial.org, el Spotify y todos los canales en los cuales pueden repetir este programa si no han podido escucharlo este domingo. Recuerden ustedes que estamos Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Don Javier.
Fantástico. Vengo de una semana intensa, de un gran seminario que los invitamos la semana anterior. Se realizó en Matucana 100, donde el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel hizo un seminario de 4 clases maestras a propósito de la decolonialidad, ¿no es cierto?, de construir el pensamiento epistémico occidental, universal, eurocéntrico. A propósito de la exposición de Ingrid Bildi, que está en Matucana 100, la pueden ir a ver de martes a domingo, que se llama Un kilómetro de conocimientos invisibles, en que trata todo el problema de la colonialidad y de nosotros cómo hemos sido civilizados, ¿no es cierto?, por medio de la cristiandad, por medio de el Estado moderno, por medio del desarrollismo y finalmente por la democracia. Hoy día estamos en un nivel en que democratízate o te mato, ¿no es cierto? Hace poco tiempo atrás fue desarróllate o te mato, es decir, véndele toda tu naturaleza y tus recursos a las transnacionales, al imperio, o te mato. Bueno,
y ahí. Y ahora podríamos decir endéudate o te...
O mueres.
O mueres.
O mueres. Sí. Efectivamente, hace poco salió en el Instituto Nacional de Estadística los datos desagregados que sacan cada cierto tiempo y aparece que efectivamente el 40%, no, perdón, el 4 millones y medio a 5 millones de personas endeudadas, los cuatro puntos principales de su deuda con crédito es educación, salud, alimentación y vestuario. O sea, 4 cosas básicas. Y los chilenos nos estamos endeudando para poder sostener y permitir cosas que son absolutamente necesarias para la vida.
Wow, temón.
Siguiendo con ese hilo y a propósito de tu editorial, me gustaría señalar un dato que puede parecer relevante en este caso, que es cómo se crea la ciudad, el concepto ciudad, que viene desde la Atenas, de Grecia, ¿no es cierto? Donde el mito fundante de que ahí venimos. Pero bueno, vamos a dejar eso tal vez para otro programa o otro espacio de conversación. La ciudad amurallada era la que tenía los derechos. O sea, el ciudadano tenía derechos adentro de esa ciudad. Pero afuera de esa ciudad estaban todos los sin derechos, que eran los esclavos, quienes tenían que trabajar para los patricios que estaban adentro, ¿no es cierto?, de la ciudad. Y ellos quedan absolutamente relegados de la ciudad amurallada y de lo que es la democracia. Y es un poco lo que está pasando acá a propósito de tu editorial, de nuestra editorial, en el cual efectivamente nosotros hoy tenemos una batalla por el acceso a la vivienda, que lo está controlando las inmobiliarias principalmente. Y ahora, bueno, vamos a tener una invitada, ¿no es cierto?, que vamos a hablar sobre la nueva ley de integración social.
Jocelyn Baeza.
Es el mito fundante de tener que estar en la ciudad. Cuando justamente lo que está pasando es que se están despoblando los campos. ¿Y quiénes están llegando a los campos en Chile? Las empresas. Entonces, y también el deseo, esa movilización, lo que le dicen los cientistas políticos, le gusta hablar del clivaje, campo-ciudad, ¿no es cierto?, Estado-Iglesia. Aquí hay un tema de que el derecho a la ciudad no es solamente construir y densificar, sino que tiene que ver con todo, con reconocer el ecosistema en el que estamos habitando y adecuarnos a él y poder intervenirlo. A propósito de actualidad y de noticias, se va a empezar a construir en el río Mapocho una etapa para poder reactivar toda la zona poniente que corresponde a Cerro Navia, ¿no es cierto?, donde están los paraderos de Transantiago. Hay todavía algunas tomas, terrenos que están absolutamente vacíos, llenos de tierra, y ahí van a hacer un diseño paisajístico. El MIMBU empieza ahora con el diseño y con la ejecución de esta construcción de ribera de Río Poniente.
Nosotros hablábamos en la editorial un poco sobre Carabineros, para poner un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos de lo que significa la diferencia entre estar en una ciudad y habitarla, vivir, o la diferencia entre vivir en la ciudad y sobrevivir a ella, digamos. Por ejemplo, lo decías tú antes de entrar al estudio, la diferencia entre las zonas, las áreas verdes, y hacías la diferencia.
A eso quería ir con el respecto al diseño al paisaje, a la construcción de paisaje en general. Que cuando uno ve los parques tienen puras especies introducidas. O sea, acá no tiene ningún sentido que nosotros estamos en la escasez hídrica más grande de los últimos 10 años. Y que tengamos que hacer un paisaje para después tener que regarlo y mantenerlo, cuando lo que debería existir son
especies nativas, adaptadas además a las condiciones.
Tal cual. Entonces estamos todavía importando diseños, y que en realidad lo que están haciendo es higienizarnos, sobreestetizarnos, y que no tienen nada que ver con lo que nosotros, con el hábitat que nosotros vivimos.
Sí.
Joaquín Lavín quiere diseñar el Cerro Calán y quiere también meterle paisajismo. En general, la otra visión es que se mantenga como una área de conservación y de biodiversidad.
Es como Dubái. O sea, sí, pero de la nada en el desierto construiste una ciudad así gigantesca con palmeras y todo.
Yo quiero contar algo, que la construcción de la ciudad también va desde lo individual. Y cuando todos en sus casas quieren tener una gran piscina con un gran césped verde y que sea el estilo gringo que se ve en las películas y este gran antejardín, también ahí estamos construyendo una ciudad basada en el exceso de agua no adaptada a las condiciones del clima y la sequía y todo lo que tú decías.
Absolutamente. Solo, yo sé que tengo que cortar, pero hay una controversia entre Purto, el escalador, ¿no es cierto?
Sí.
Porque está indicando de que hay un conflicto entre el alcalde de Lo Barnechea y Anglo American por Mineral Bronce,
sí,
que están haciendo trenaduras para sacar agua de los glaciares subterráneos.
Así es.
Y ahora el alcalde hizo una demanda en tribunales por falta a la honra de este gran escalador, ¿no es cierto?, que logró el Everest.
Montañista, sí.
Tenemos que debatirlo, sí.
Ya. Podríamos invitarlo.
Sí, estaría bueno. Y ahora nos tenemos que ir a una pausa porque nos queda mucho programa, así que acompáñenos. Vamos a escuchar a una cantante cubana que se llama Yusa. La canción se llama Conga Pasajera y del disco Haiku del 2008. Escúchenla, hay un
cubano-japonés.
Ah, pareciera. esperamos que les guste.
Todo lo que pasa, rosa mi nariz, como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Ah, 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 lejos de aquí vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes ese rumor, puede ser el carnaval. Tus pies y no habrá piedra si la tierra canta, si sientes la necesidad de hacer feliz y quien te escuche cambia, que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone y manda tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría salta. Lejos de aquí vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Oye ese rumor, puede ser el carnaval que ya viene arrollando. Se oye ese rumor que me domina y va entonando en su voz la voz.
es el amor el que se impone.
Manda
tus sueños todos a volar y a ver.
Estamos de vuelta en el programa después de haber escuchado a Yusa y ahora vamos a iniciar un debate con el movimiento de los Sin Tierra, que es una coordinadora de organizaciones de allegados que se han reunido para protestar sobre la Ley de Integración Social y Urbana, que ha sido, fue una iniciativa que presentó en agosto del año pasado el presidente Sebastián Piñera. Y para hablar sobre esto, tenemos invitada al teléfono a Jocelyn Baeza, quien es presidenta del Comité Santiago de los Allegados Los Sin Tierra. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Buenas noches, gracias por recibirnos. Jocelyn, hablemos un poquito primero de la coordinadora para que la gente conozca, quienes no sepan, un poquito en qué están, cuánta gente participa en el movimiento y cómo se gesta esta idea del movimiento de los Sin Tierra aquí.
Mira, la Asociación de Comités de Allegados se aglutinan en la coordinadora Los Sin Tierra. Somos aproximadamente 3.500 familias de comités de toda la región metropolitana. Yo pertenezco a la Coordinadora Capital, presidenta de la Coordinadora Capital, y ahí hay tres comités, dos de Ñuñoa y uno de Macul. Y esta asociación se conformó a la necesidad de la vivienda, de tener una vivienda digna a través del Estado, que subvencione el Estado con nuestro ahorro, y nos conformamos todos en esta Coordinadora de los Sin Tierras, que somos los comités de toda la región metropolitana.
¿Cuáles son las ideas políticas detrás de la organización?
¿Ideas políticas?
O un poco las ideas fuerza que movilizan al movimiento. Esto del acceso a la vivienda, una.
La idea es tener el acceso a la vivienda como un derecho, no como un bien, como le dice la Constitución, no como un bien de consumo, sino como un derecho. Que todas las familias puedan acceder a este derecho a la vivienda a través de... Del Estado, que el Estado también se haga partícipe de que la gente más vulnerable del país tenga acceso a una vivienda, porque, miren, una familia que es del 40 de vulnerable no tiene el acceso como para endeudarse con la banca privada y acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario. Entonces, con el esfuerzo ahorra el mínimo que pide por el decreto de S49, que son 10 UF, con esfuerzo ahorra ese dinero para acceder a la vivienda. Entonces, la idea es que los terrenos que puedan existir en la región metropolitana, que sean del Estado, puedan entregarse a comités vulnerables con el ahorro del Estado, más el ahorro que entrega esa familia.
En el fondo,
no es gratis, es un ahorro entre los dos y que podamos acceder a una vivienda digna, de calidad, y dejar de ser allegados.
En el fondo lo que está detrás es un poco reducir el rol, o sea, recuperar el rol del Estado, reducir el rol del mercado, modificar las políticas de acceso a las viviendas, sacar a los intereses inmobiliarios de las constructoras para permitir de alguna manera que haya otra forma de acceso a bienes sociales y comunitarios, que son los que ustedes, en este caso, un bien como la vivienda tan necesario y urgente, y lo planteábamos al principio, la dificultad hoy día que incluso para la gente que puede acceder vía el mercado, no logra porque no hay recursos y es severamente inalcanzable en el país. Javier.
Efectivamente, todo se ha mercantilizado, o sea, la salud, la educación y la vivienda. Y la vivienda, imagínate acá en Ñuñoa, donde yo vivo, las inmobiliarias, pero han devastado la comuna de Ñuñoa. Una construcción tras otra y una construcción tras otra. Entonces, a nosotros, que yo tengo 39 años viviendo en la comuna de Ñuñoa, no puedo acceder a una vivienda por uno, por lo costoso, porque yo soy vulnerable, mis recursos solamente me alcanzan como para tener el ahorro, para sobrevivir, porque además el registro social de hogares no mide lo que yo mide solamente mi ingreso, no mide lo que yo me quedo con ese ingreso.
Sí.
Entonces te fijas, y allí también hay una traba del sistema con el registro social de hogares. O sea, yo percibo 300.000 pesos mensuales y de eso yo tengo que pagar luz, agua, gas, educación, salud, y con lo que me quedo es lo mínimo. Entonces con eso yo tengo que sobrevivir el mes
y además, y además ahorrar.
Claro, a mí mi registro social de hogares no me lo miden por el ingreso, por lo que yo percibo.
Sí.
Entonces igual es difícil optar, poder endeudarse con las bancas privadas para acceder a una vivienda, y una vivienda no es de calidad, porque vemos cómo están hechas las construcciones, son guetos verticales, piso hacia arriba, o sea...
30 pisos y con construcciones muy muy pequeñas. Javier, te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando con Jocelyn Baeza, presidenta del Comité de Santiago de los Allegados del Movimiento Los Sin Tierras.
Jocelyn, buenas tardes. Javier Ríoseco por acá. Una pregunta en torno a esta mercantilización de la vivienda. ¿Cómo has visto tú el desempeño de y la transformación de las políticas de acceso a la vivienda en términos de la ejecución? Es decir, ¿cómo pasamos de la EGIS, que es la entidad, era la entidad de gestión inmobiliaria social, y ahora las entidades patrocinantes? Esa gestión de cuánta vivienda se necesita y cómo la ejecutan. ¿Cómo ves tú esa transformación, y si es que ese realmente es el mecanismo con el cual podemos solucionar esto, o habría que empezar a diseñar y pensar en otro tipo de entidad o en otro tipo de ejecución de vivienda, de construcción de vivienda?
Mira, las entidades patrocinantes, las EGIS que están trabajando ahora, yo no las conozco a todas. Nosotros trabajamos con una EGIS. Hemos tenido buenas referencias de la EGIS, han sido súper derechos con nosotros, han trabajado de una forma súper correcta, han puesto todo de su parte ellos para con nosotros, con los comités y con las coordinadoras, con las cuatro coordinadoras y con Mariscal, que están trabajando ahora, que ellos han dado un paso muy grande en la compra de un terreno a través de también del subsidio con Servio. Pero sí hay EGIS que han estafado a comités, hay EGIS que lamentablemente son mismos socios y cambian como el rol y siguen funcionando y siguen estafando. Entonces, de repente el Estado y el Servio debiera poner ojo y un ojo más crítico con respecto al funcionamiento de las EGIS. No sé si serán todas confiables o no, pero las que hemos conocido, las que yo he conocido ahora últimamente, han jugado un rol súper nefasto con los comités, sobre todo con un comité que es Tratario Bles, que lo han estafado por dos EGIS dos veces, y ahora una tercera EGIS se fue a quiebra, y era el dueño de esa EGIS, era uno de las mismas EGIS que lo habían estafado. Entonces,
ahí debiera
haber también una visión de Servio con respecto a cómo trabajan con las EGIS y poner un poco más de ojo en ese
punto
que está pasando.
Jocelyn, y otra pregunta con respecto a la vivienda, y que digamos las cosas como son, y esto no es un invento, sino que es bastante recurrente, de que básicamente la vivienda social en Chile se ha transformado en una caja pagadora de votos. Y que si efectivamente tú haces campaña por un político y ese político sale electo o es parte del gobierno, hay una mayor probabilidad de que tú tengas vivienda. Y e incluso hay gente que está ya tiene hasta más de una vivienda social. Sí. Yo sé que tú conoces ese caso, ¿no es cierto?
Sí, hemos sabido de casos que además han optado al subsidio, se han ganado la vivienda y la están arrendando. O sea, es muy triste ver que gente actúa de esa forma, porque nosotros vemos la necesidad. Mira, sabes que yo tengo una familia que vive en una media agua y ella necesita una vivienda. Entonces, de repente decir, pucha, claro, hay gente que se lo consigue, hay gente que sale con el subsidio y tiene su vivienda y la está arrendando, y te das cuenta que tiene otra vivienda en otro lado, y eso hace se ve mal para los otros comités, o sea, decir, pucha, ellos te están arrendando y tienen esa casa, o sea, está funcionando, o cómo el Estado no fiscaliza esas empresas después de vivienda, o sea, no están ahí pendientes, porque después de 5 años tú puedes hacer lo que quieras con tu vivienda. Entonces, igual es triste eso que se ve, y sí, se ve, sí, no lo negamos, sí se ve. Entonces, nosotros, yo como presidente de un comité soy súper rigurosa, entonces me voy a la familia, la veo en situación, las conozco la mayoría de la familia, entonces la gente que está en el comité Nehuenda acá en Ñuñoa sí es vulnerable y sí necesita la vivienda. Entonces nosotros, es un trabajo así como de chino, ver bien la situación que está, pero ese es el trabajo de la directiva y las presidentas, y estar también fiscalizando, estar mirando, o sea, no te puedo dar una vivienda a ti si tú estás viviendo allá, o tenés cierta camioneta, o tenés, pucha, mira el lujo que te dais.
O sea, hay que tener una mirada sobre el control y sobre el uso de los recursos que para las necesidades reales. Jocelyn, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos a conversar contigo. Estamos hablando con Jocelyn Baeza, presidenta del Comité Capital de Allegados del Movimiento Los Sin Tierras. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Estamos de vuelta en Diálogos Territoriales en la 102.5 FM, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estábamos hablando con Jocelyn Baeza, que ella es presidenta del Comité Capital de los Allegados del Movimiento Los Sin Tierras.
Yo quería dar un dato.
Sí, dele para seguir con las preguntas sobre el proyecto de ley.
Sí, un dato. Un comité en Chile promedio, un comité se demora en adquirir su vivienda 12 años promedio. Y ahí tenemos personas que pueden estar en 2 años con su vivienda y otros que pueden estar en 18 años pueden tener la vivienda.
No hay protocolos.
Una asimetría que absolutamente tiene que ver con voluntad política.
Lo decía Jocelyn antes de la pausa. Jocelyn, hablemos un poquito sobre el proyecto de ley y la marcha que ustedes hicieron el otro día, un poco protestando contra la ley de integración social y urbana. Cuéntanos un poquito, sí, ¿dónde están las críticas y del porqué de la movilización?
Mira, más que nada la crítica y el porqué de la movilización y el porqué también nos fuimos al Congreso cuando se votó esta ley en la Cámara de Diputados, es porque viene a ser una ley nefasta, una, para la organización colectiva como somos los comités. Con esa nueva ley, la posibilidad de acceder a la vivienda a través del subsidio baja enormemente. O sea, si ahora nosotros podemos postular colectivamente a un proyecto, con esa nueva ley quizás no lo podamos hacer, ni siquiera postular colectivamente.
¿Por qué?
Entonces, cada terreno que hay en cada comuna, que sea del fisco, de bienes nacionales, este terreno lo que puede hacer Servio es tomarlo y subarrendárselo a una inmobiliaria. Esa inmobiliaria lo que puede hacer es subarrendarte a ti con el subsidio de arriendo que entrega el mismo Servio para solamente el arriendo y no para la vivienda en sí. Y quizás sí podamos optar, pero de un edificio de 40 pisos, quizás una persona vulnerable pueda optar a uno, dos o tres departamentos máximo. También esa ley... para las comunas pasa por sobre los planos reguladores comunales. Imagínate, nosotros el año pasado acá en Ñuñoa dimos una pelea muy grande para cambiar el plan regulador comunal y se pueda parar esta devastación inmobiliaria. Entonces conquistamos que en ciertos lugares de Ñuñoa puedan construir hasta 5 pisos. Sí. Imagínate con esta nueva ley, o sea, va a pasar por ese plan regulador y va a construir los pisos que quiera.
Recordémosle a la gente que el proyecto de ley lo que permite, y Javier me va a corregir si es que me equivoco, es que el Estado entrega sus territorios o sus terrenos disponibles a las inmobiliarias con la condición de que éstas realicen vivienda social. No sabemos cuánto, no sabemos cómo, pero de alguna manera...
Un porcentaje del terreno.
Claro, no sabemos, y por lo tanto lo que dice Jocelyn es que finalmente en vez de dejar destinar todo ese terreno para vivienda social, se va a destinar solo un pequeño porcentaje que no sabemos cómo funcionaría.
Y esa vivienda justamente es para ser arrendada, no es para que sea patrimonio familiar.
No, porque el terreno ya fue concesionado como un arriendo a 99 años, el típico modelo... De arriendo de la
Creo que en este caso va a ser peor, va a ser tipo concesión cada 20 años.
Sí. Imagínate también los barrios patrimoniales que nosotros tenemos, el barrio Suárez Mujica, el barrio Villa Olímpica. También pasa por sobre los barrios patrimoniales. Entonces ya no tenemos así como protección, esa protección que podíamos tener antes de ciertas leyes del Estado. Ahora con esta nueva ley... viene a ser nefasta, en realidad nefasta para nosotros como comité, para la gente que se organiza para defender sus barrios. Entonces por eso decidimos realizar esta marcha, como para concientizar a los socios, para que los socios entendieran de qué se trata esta ley, para que ser un llamado alerta así a la población, pero a la población en general, que también en que los concejales, los alcaldes, los senadores, que ahora pasa esta ley a la Cámara del Senado, también puedan pensar y ver bien de qué se trata esta ley y no votar así a locas, como lo estaba haciendo la Cámara de Diputados, porque nosotros mandamos esta ley para todos los diputados para que la volvieran a revisar, porque esta ley en la Comisión de Vivienda se había aprobado.
Sí. Y ahora pasó a Senado, pasó segundo trámite constitucional, ya está en el Senado, y ahora se inicia una nueva pelea. Desde el punto de vista político, ¿quiénes están o cómo podríamos enfrentar este debate con otras miradas? Porque lo decíamos al principio, en general el problema de vivienda no está entre las primeras prioridades hoy día del debate nacional. Salvo algunos problemas generales, no ha estado en la palestra permanentemente, y los artículos, por ejemplo, lo que veíamos al principio respecto de la dificultad para alcanzar la vivienda, los precios de vivienda aparecen recientemente, pero pareciera ser que no hemos hecho un debate real sobre integración y sobre lo que significa estos proyectos de ley. Entonces, los proyectos como de Lavín aparecen como grandes paladines de la equidad, pero sin embargo no resuelve los problemas de fondo, ¿no, Jocelyn?
La vivienda es un tema político, pero no de ahora, sino de muchos años. Que no se ven las construcciones de las viviendas para la clase más vulnerable de este país. Entonces, pucha, lo vemos con las construcciones que de los departamentos Copeva, de las casas Tubi en Peñalolén. Entonces, no hay en sí conciencia política para la importancia que es la vivienda. O sea, la vivienda es la base de la familia, la base en sí de la familia. O sea, ¿cómo crecen los niños? ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo accedemos a una salud? O sea, vivir de llegado, vivir hacinados, porque yo tengo en una casa familias que viven tres familias. Imagínate, ¿cómo tú le das el espacio para que ese niño se eduque? Con la salud, o sea... En la pieza de al lado vive la otra familia y está el niño enfermo y se enferman los niños de acá. Entonces, de en sí la vivienda es como la familia en sí. Entonces, las políticas no se han hecho hace muchos años, y ahora con una nueva ley, y vuelven a hacer una ley de vivienda, pero una ley que no es para los pobladores, sino una ley que beneficia a los más ricos de este país. O sea, y nosotros estamos peleando con los más ricos de este país, contra las inmobiliarias.
Así es. La realidad en Chile, de la cantidad de llegados, tú señalabas que eran 3.500 familias.
De la asociación solamente, de la asociación Los Sin Tierra.
Y estamos hablando de la asociación.
Y Contalucamao y Vivienda Digna.
Pensemos de que tienen 4 puntos por familia y 4.5 personas. Estamos hablando de 15.750 personas.
Y eso solo la asociación de ustedes.
Sí.
Pero hay una discusión general, o sea, de un grupo muchísimo más grande y oculto. Todos los inmigrantes también están viviendo de manera súper súper precaria. Sí. ¿Cómo se enfrenta también los desplazamientos asociados a las periferias? Porque mucho de la construcción, como hablamos siempre hace rato en este programa sobre los precios del suelo, finalmente hoy día Ñuñoa es un lugar muy caro, entre comillas, para que el Mimbu o el Servio construyan viviendas sociales ahí. No lo van a hacer, digamos. O sea, no hay una cuestión política. Entonces empiezan a desplazar a las poblaciones más vulnerables fuera de la ciudad. ¿Lo ven ustedes? Finalmente, ¿ustedes están pensando que podría haber en Ñuñoa la posibilidad real de tener vivienda?
Mira, nosotros siempre la idea de la gente del comité es quedarnos en Ñuñoa, porque tenemos nuestra vida, son nuestras raíces. Son nuestras raíces. Entonces, irnos a la periferia nunca lo vimos como opción, nunca. Acá hay terrenos que son del Estado, hay terrenos municipales también. Entonces nosotros tuvimos unas largas mesas de trabajo con el alcalde, y el alcalde siempre estuvo dispuesto a optar por los allegados, pero ya las conversaciones ya no están. Entonces yo creo que lo fundamental ahora es volver a retomar conversaciones con los alcaldes.
Jocelyn, para precisar,
que pongan en las mesas de trabajo, perdón, los concejales también.
Para precisar, las conversaciones positivas con el alcalde, yo entiendo, o sea, se entiende, y para explicar a la gente que, claro, el desplazamiento a la periferia, que son terrenos más baratos, lo que hace es desarticular todo el corazón de estas familias, porque tienen sus redes ahí, trabajo, educación de los niños, etcétera. Pero las conversaciones que ustedes han tenido positivamente con el alcalde, ¿era con el alcalde Sabat? ¿O era con el alcalde Sari?
Con el alcalde Sari.
Ya, ¿y esas conversaciones no se han sostenido en el tiempo?
No volvimos a tener conversaciones, pero yo creo, como vemos el futuro con esta nueva ley, yo creo que las conversaciones con la alcaldía se deben volver a retomar, y sin dejar de seguir en las mismas mesas de trabajo con Servi.
Disculpa, Jocelyn.
No, nos tenemos que ir, lamentablemente. Gracias, Jocelyn. Vamos a tener que seguir hablando. Ustedes estamos en una disputa por la vivienda, por el terreno, y esperamos que ustedes puedan avanzar tanto en la detención de la ley como en la obtención de viviendas, y no esperar los 12 años.
O que sea efectivamente integración social y urbana, sí, y que no sea un beneficio para las inmobiliarias, digamos las cosas como son.
Una ley de integración que se puede integrar, o sea, imagínate todas las construcciones que hay acá.
Sí.
Puede andar de todas estas construcciones que se están haciendo ahora aquí en Ñuñoa. Un piso, dos pisos para los allegados de Ñuñoa, o sea.
Hay posibilidades. Hay posibilidades, falta voluntad.
Sí,
Jocelyn,
no hay voluntad.
Te agradecemos un millón habernos acompañado hoy. Esperamos que tengan mucho éxito, y vamos a seguir, porque este programa trata sobre diálogos y conflictos territoriales, y este es uno de ellos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por el espacio. Que esté muy bien.
Que esté muy bien.
Gracias. Jocelyn. Ya,
chao. Y ahora, bueno, hay mucho tema, ¿no? Pero
sí, es un tema apasionante, y ahí ¡puf! Para hablar.
Qué terrible, sí. Es terrible, pero hay que tocarlo. Nos vamos a la música Swing Original Monkeys. La canción Caminito, ellos son ecuatorianos, y del disco Somos del 2016. Esperamos que les guste.
humanidad utilizamos aproximadamente el 70% de la superficie terrestre. Necesitamos suelo para el suministro de alimentos, la construcción de ciudades, el desarrollo de la sociedad en general. Y esto nos ha llevado a extraer recursos del planeta hasta un punto complejo. Tanto así que el 29 de julio pasado fue el día del sobregiro de la Tierra, lo que significa que la humanidad está utilizando la naturaleza 1,75 veces más rápidamente de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerar. El sobregiro implica que estamos agotando nuestro capital natural, lo que compromete la futura seguridad de los recursos para la humanidad. Deforestación, erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático no parece una combinación muy buena porque solo tenemos un planeta, no un planeta B, donde migrar. En agosto pasado, el IPCC publicó un reporte especial que habla sobre la degradación de suelos, desertificación, seguridad alimentaria y cambio climático. El informe no es muy alentador porque menciona el daño que hemos generado sobre el planeta para abastecer a toda la población mundial. El cambio climático, con todos los impactos que genera, tensiona mucho más los sistemas naturales, las comunidades vulnerables, la actual infraestructura, la salud para la población e incluso los sistemas de alimentación. El IPCC recomienda avanzar en medidas concretas que permitan combatir la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. Nuestro país, que está siendo afectado por una grave sequía y donde el desierto avanza cada día más hacia el sur, necesita tomar medidas que reviertan esta situación, y lo que produciría, obviamente, con beneficios como mejorar la fertilidad del suelo, aumentar el almacenamiento de carbono y la productividad agrícola, como mantener la seguridad alimentaria. De acuerdo a la FAO, la seguridad alimentaria se da cuando las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Esta condición se vería seriamente amenazada con los impactos del calentamiento global. Gestionar sosteniblemente los bosques nativos, contener la degradación de los suelos a escala predial como cuencas hidrográficas, capacitar para implementar tecnologías y eficiencia en riego, prevenir la desertificación, es mejor que intentar restaurar. Emprender gestión de riesgos son parte de las soluciones que debemos abordar ya. Los actuales daños se pueden reducir si hacemos cambios urgentes, transformacionales, donde las decisiones de Estado también pasen por regular a los sectores productivos e implementar un ordenamiento territorial efectivo.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que
piensa.
Sí, y acabamos de hablar un poquito sobre suelo. El informe del IPCC que salió ahora en agosto habla sobre desertificación, degradación de suelo y nos plantea los desafíos de cómo recuperar los suelos, cómo reducir la degradación,
cómo abordar y cómo generar medidas concretas ya.
Sí, decías hace un rato en la cápsula, Javiera, que en el caso de Chile los estudios dicen que nuestro país está desertificando de norte sí. a sur, que en el fondo el desierto
está avanzando.
Avanzando hasta de la tercera, después hacia la cuarta y hoy día también.
Quinta, sexta,
no, no sé. Un paréntesis, que no hay que satanizar el desierto. Porque no. El desierto es parte del ecosistema. Sí. Cuando se habla de desertificación y que avanza el desierto, Javiera, por favor.
Sí, el problema está en que tenemos mucha población, se está perdiendo biodiversidad, entonces efectivamente no es satanizarlo. El tema es cómo nos adaptamos a estos cambios que estamos viviendo, porque además el problema grave que existe es que la vulnerabilidad la tenemos todos por igual. El problema está en que no todas las personas ni especies tienen una capacidad de respuesta apropiada para adaptarse a esos cambios.
Entonces, hablado sobre la resiliencia, sobre los
exacto.
recursos.
Y si tomamos el tema al comienzo del programa, esta situación que se da con familias que tienen dos o tres viviendas y otras en las cuales no pueden acceder, si tenemos esa situación extrapolada a un proceso de cambio climático, de inundación o de que ya no tienes agua potable, entonces tienes que emigrar, ¿cómo resuelves esas situaciones más pequeñas cuando tienes un problema detrás tan grande como el acceso a la vivienda. Entonces, es complejo porque con los temas de cambio climático se nos están cruzando en muchos problemas y necesidades que como país no hemos resuelto y que se nos van a agudizar con estos temas ambientales que nos van a afectar socialmente.
Lo hemos señalado en otros programas, pero efectivamente esto tiene que ver con el modelo.
Sí, claro.
Porque efectivamente, por ejemplo, el presidente Piñera, el gobierno, anunció, ¿no es cierto?, su preocupación por la sequía y anuncia medidas para combatirla.
Redoble de tambores.
Pero claro, cuando uno empieza a ver cuáles son las medidas que quiere tomar, por ejemplo, es que en la lógica para enfrentar este fenómeno, y dice, abro comillas, el presidente dice, para enfrentar este fenómeno de escasez hídrica y de sequía de forma tal de minimizar los efectos que tenga sobre las familias, el abastecimiento de agua, de las personas y la actividad económica. Entonces volvemos ahí, sí, a un tema que estamos privilegiando.
Pero la solución es una carretera hídrica y sacar agua del Biobío para traerla para finalmente para los grandes terratenientes que tienen plantaciones de algo.
De paltas o de, claro, los viñedos.
Y no necesariamente para los pequeños agricultores y tampoco para el acceso humano y tampoco para estos pequeños ganaderos que tienen sus animales, que es un modo de vida histórico. Entonces es una bola de nieve que se está agrandando. 10.000
muertes de animales. Justamente queríamos hablar de la carretera hídrica, pero antes de eso, o sea, señalar, por ejemplo, en general estas medidas que está tomando el gobierno van principalmente a las sanitarias. Acá el tema de la sanitaria es, porque claro, tiene que cautelar, ¿no es cierto?, y garantizar el abastecimiento de agua. Pero ojo, que si hay planes de desarrollo de las sanitarias, en los PLADE, con los planes de desarrollo comunales, establecen cuáles son las infraestructuras que debería tener la sanitaria, nadie fiscaliza. Pueden pasar 20 años y las sanitarias no van a poner ni un peso. Y eso tiene que ver, ojo, y eso tiene que ver con no tener un peso. Y ojo, que las utilidades que tienen son de miles de millones de pesos.
O sea, ha estado demostrado que cuando se privatizaron las sanitarias, el acceso no aumentó proporcionalmente como era lo que se decía en su momento, que se decía, si las privatizamos, ellos van a tener el incentivo para ampliar la cobertura, y en realidad no tuvimos ninguna ampliación de cobertura real de las sanitarias en el país luego de las privatizaciones. Hay datos que han publicado
organizaciones aquí en Chile. El tema es que, por ejemplo, viene una respuesta desde Presidencia porque las sanitarias están en problemas por la falta de agua. Pero cuando hay pobladores, por ejemplo, en Petorca, La Ligua, que llevan esta situación años, no hay una solución tan rápida ni una medida así tan concreta como ahora se está planteando.
Lo dijimos hace unos días, 175 comunes están recibiendo agua por
camiones aljibe.
Y efectivamente, con respecto al tema de la carretera hídrica, el tema es peor, porque en general lo que está pasando es de que el empresariado agrícola es el que está presionando, ¿no es cierto?, para declarar esta iniciativa de carretera hídrica como de interés público, ¿no es cierto?, y para llevar agua desde el Biobío hasta las zonas deprimidas.
Sí. Oye, y hay un tema que yo no lo veo en discusión en ningún lado. Si un río lleva tal cantidad de agua, abastece el ecosistema. Si tú le vas a sacar agua a ese río para llevarla a otro lado, el ecosistema que va a recibir menos agua también se va a ver afectado. O sea, cuando se habla que el caudal ecológico de los ríos, por ejemplo, puede ser el 10, el 20% del caudal original, eso es mito. El caudal ecológico de un río es el agua que lleva un río. Porque eso es lo que abastece el ecosistema a su alrededor y todo el sistema de vida que llevamos normalmente está asociado a eso. Entonces, trasladar agua del Biobío hacia el norte probablemente puede ser una solución parche, pero va a afectar a la gente el Biobío. Entonces, el tema es, tomemos medidas de adaptación, eficiencia. Bueno, nosotros tenemos un problema mayor que tiene que ver con que el agua es privada. Entonces, bueno, en fin.
Prioridades de uso, por ejemplo.
Prioridades de uso.
En la reforma.
Y aquí tiene que ver también con respecto al diseño. O sea, ya hay una carretera hídrica. ¿Y por dónde pasa?
Además, el impacto ambiental que genera,
ya lo
bla, bla, bla.
Con las hidroeléctricas, o sea, sí. Ya sabemos, ya tuvimos el don Javiera, tú eres
experta. Patamaya sin represa,
tal cual, y ese era el gran problema.
Oleoducto, gasoducto, son temas.
¿Y el agua para quién?
Territorios.
O sea, es que no es solo el problema del traslado del agua, es para quién va el agua. Lo decía, para los sectores empresariales, no van para la población, van para los grandes productores agrícolas, que todavía siguen produciendo en el norte, que ampliaron su producción monocultivo de palta, de uva, viñedos, para producir bienes para la exportación.
Claro, bueno, y eso mismo es lo que el IPCC pone en jaque también, estos monocultivos, estas grandes producciones que demandan mucha agua, que erosionan el suelo, que han arrastrado otras externalidades. Temazo. El informe del IPCC se puede descargar de la página web del IPCC, así que para quien
lo puede googlear, redes sociales.
Sí, también.
Para que lo vean todos y podamos entender un poco los desafíos sobre el suelo. Ahora, lamentablemente, ya nos tenemos que ir. Les deseamos una excelente semana. Les agradecemos habernos acompañado. Síganos en las redes sociales, Twitter, Spotify,
Instagram,
en nuestra página web. Así que gracias, Javiera Valencia. Gracias, don Javier.
Por nada. Nos escuchamos la próxima semana.
Don Francisco Vea en los controles y José Ignacio Vázquez en la producción periodística. Nos vemos.
Don Sebastián, muchas gracias como siempre.
Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.